Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Acerca de vestidos de Cristo. ¿Recuerdan? Lo han estado repasando, lo vieron, repasaron sus notas. Les hice una pregunta. ¿Se acuerdan de la pregunta que les hice al principio? ¿Cuántos de ustedes decían malas palabras antes? Antes de Cristo. yo creo que si no las decíamos, estábamos rodeados de personas que tal vez sí las decían, ¿verdad? Luego, una vez que venimos a la palabra, comenzó a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, nuestro vocabulario. Eso espero. Debe ser así, porque ahora tenemos que empezar a hablar como Cristo. Entonces, la palabra nos da la respuesta a todo. La palabra es la luz, la palabra es la verdad. Y el Señor nos dice que nos vistamos de Cristo. Nos vistamos de Él, de su esencia, de su ser, de cómo Él es. Así que vamos a orar y recibir esta tarde. Padre, te adoramos y te bendecimos a ti. Gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra. Gracias porque hemos venido con un espíritu receptible. Nuestras mentes están alertas para ser renovadas con tu palabra. La exposición de tus palabras alumbra, dice la Biblia. Y lo creemos, Padre, nos da revelación, nos trae a la libertad. Conocemos la verdad y ese conocimiento de la verdad nos hace libres. Así que establecemos que estamos con la expectativa de recibir y creemos por fe. Que oímos de ti y somos dirigidos por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículo 35. Voy a dar un leve repaso y luego vamos a entrar a lo que el Señor tiene. Tenga el versículo listo y ahorita lo vamos a leer. Le hacía la pregunta de cuántos decían malas palabras antes, luego dejamos de hacerlo. Tal vez algunos eran muy enojones, otros ya dejaron de serlo. Y ahora cuando oyen este tipo de palabras, cuando oyen palabras obscenas, palabras altisonantes, las reconocemos, pero ya no caen bien a nuestro espíritu, ¿verdad? Las rechazamos, ya no nos agradan. Porque ahora somos una nueva criatura, ahora somos diferentes, ahora estamos en el Señor. Nuestra identidad está en Cristo. Y yo sé que para algunas personas que han nacido de nuevo les es difícil cambiar su vocabulario, ya sea porque hablaban más esas palabras que cualquier otra cosa. Pero como todas las áreas tenemos que cambiarlas y renovarlas, pero aún así las reconocemos y no nos gustan. Y la analogía o la razón por la que le hice esa pregunta es cómo reconocemos eso y decimos, eso ya no va conmigo. Ese tipo de palabras ya no van conmigo. Vemos a personas que se la llevan en el mundo, que les atrae el mundo, fiestas, bailes, todo lo que el mundo hace. Y decimos, eso ya no va conmigo. La gente que toma, que se embriaga con el alcohol, decimos, eso no va conmigo. Ya yo no me gusta ese ambiente, no me parece nada bien. Y está perfecto. ¿Por qué? Porque ya somos otros, somos diferentes, nos vemos diferentes, nos sentimos diferentes y hasta pensamos diferente, ¿verdad? Sin embargo, dentro de que somos diferentes, que pensamos diferentes y que hasta hablamos diferentes y actuamos diferente, hay cosas que aún no hemos cambiado, que no son parte de nuestra identidad. Y entonces les decía yo, si reconocen esas malas palabras, esas malas conductas, ¿por qué no reconocemos cuando estamos en temor? Cuando estamos en ansiedad, cuando dejamos de congregarnos. ¿Por qué eso no dejamos de hacerlo? Es parte de nuestra nueva naturaleza. No temor, dejar de congregarnos. Ya no va con nosotros, porque ahora ya tenemos una nueva constitución, una nueva identidad. Antes el mundo nos decía cómo debíamos actuar. Íbamos a las escuelas, aunque ahora también lo hace, ¿no? Pero igual precisamente por eso es tan importante renovar nuestra alma con la palabra, porque hay demasiada influencia. Entonces, las escuelas nos dicen cómo actuar, los profesores en las universidades nos dicen cómo actuar, qué es lo que está de moda, qué es lo que está ahorita en su apogeo, y la gente va con esa corriente, lo siguen, lo imitan. Pero para algunos hijos de Dios es difícil imitar al Señor Jesucristo. Entonces cambiamos en algunas áreas, pero otras no. Cuando nuestra identidad está en Cristo, debe estar en Cristo porque ahora somos una nueva criatura. Y a veces los hijos de Dios se molestan o se desesperan, voy a usar la palabra se desesperan, porque según ellos no ven un cambio rápido, y es lo que quieren, ver un cambio rápido. Porque hacen una confesión, ven una promesa en la palabra, la confiesan y la están creyendo, y se desesperan porque no pasó de inmediato. Entonces, eso causa que comiencen a dudar la palabra, la veracidad de la palabra. Y está mal, porque la palabra es verdad. La veamos manifestada en ese momento o no. Son leyes espirituales que están saliendo de nuestra boca y que se están estableciendo en el reino espiritual. Y que si permanecemos en ello y persistimos, eventualmente las vamos a ver. Y dentro de confesar, cambiar nuestra manera de actuar, identificarnos con Cristo, va a pasar un tiempo. Porque nuestra alma viene entrenada de una manera completamente diferente a la palabra de Dios. Pero si los hijos de Dios no pasan suficiente tiempo en la palabra, va a ser difícil que renueven su alma del todo. Por eso renovar el alma es un proceso de toda la vida. Y es lo que muchos hijos de Dios no hacen. No permanecen renovando su alma. Se desesperan y se alejan. Se desesperan y hablan lo contrario. Entonces desarraigan, sacan desde la raíz las palabras que ya habían sembrado, la palabra de Dios que ya habían sembrado en su corazón. Bueno, Hebreos capítulo 10, versículo 35. Nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. 36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Okay? Vamos a desmenuzar estos versículos. Primero nos dice aquí, no perdáis pues vuestra confianza. Esa palabra perdáis, también en otras traducciones de la Biblia, lo dice de esta manera, no desechéis o no desechen. Otra versión dice, no tiren, literalmente, don't cast away. Don't throw away. No tiren, no desechen pues vuestra confianza. ¿Cuándo tiramos algo? Cuando ya no nos sirve. Cuando ya está viejo. Cuando ya no sirve. Yo soy de las que se pone a limpiar la casa y si algo ya está muy viejo, lo tiro, lo desecho. Y me dice el pastor, por eso me cuido, porque para no envejecer tan rápido, para que no me vayas a tirar a mí también, dice. No, porque si no, ¿quién me cuida? No perdáis, no desechen, no tiren, pues, su confianza, que tiene grande galardón. ¿A qué confianza se está refiriendo? Está hablando de la confianza hacia el Señor, hacia su palabra, hacia sus promesas. No pierdan la confianza, no tiren, no desechen la confianza hacia las promesas de Dios, pensando que no funcionan porque no las vieron manifestadas en un instante. No tiren esa confianza, no digan, no me sirve confiar en Dios porque nada cambia en mi vida. De nada sirve confesar la palabra cuando las cosas siguen igual en mi trabajo. De nada sirve. Eso es tirar nuestra confianza. Eso es perder. Eso es desechar. Cuando estamos hablando lo contrario. Porque hay muchas personas que oran cuando tienen ganas, cuando sienten la emoción. Hay personas que perdonan cuando sienten perdonar. Hay personas que aman cuando sienten amar. Pero sin embargo, aquí mismo nos dice, mas el justo vivirá por fe, no por lo que sentimos. Entonces, sintamos o no sintamos que la palabra está funcionando, es irrelevante. Si lo creemos, está funcionando. El Señor está trabajando detrás de cámaras, detrás de escena, tras bambalinas. Él está trabajando a su favor, pero Él necesita su perseverancia. Porque el mundo está poniendo presión en usted. ¿Se fija? El mundo está poniendo presión. Pero Dios no puede hacer nada en nuestras vidas a menos que nosotros desatemos la autoridad que Él nos ha dado aquí en la tierra. Él no puede hacer nada porque así quedó establecido. Desde que el hombre, Adán, en Adán, cometió alta traición, le entregó esa autoridad al diablo. Entonces, a través de Abraham, Dios pudo restaurar esa autoridad. Pero el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, sigue siendo el diablo. El Dios de este sistema sigue siendo el diablo. Por eso hay tantas leyes injustas, por eso hay tantos gobernantes corruptos, por eso hay tanta corrupción. Por eso hay tanta influencia satánica en las escuelas. Porque el Dios de este siglo, que es Satanás, sigue teniendo esa influencia. Ustedes como hijos de Dios y yo tenemos la autoridad de ir sobre esa influencia o esa autoridad del diablo, porque el Señor la restauró en Abraham. Entonces, pero se fijan, hay presión del diablo, hay oposición. Él viene a oponerse en todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con las promesas de Dios. El diablo se va a asegurar de venir a oponerse en esas promesas. Entonces, me han preguntado, entonces, ¿quién quiere ser un hijo de Dios o un cristiano? Si ellos luego les decimos que va a venir oposición, pues mejor van a decir, no, mejor me quedo así. Si en cuanto me haga hijo de Dios van a venir cosas en contra de mí. Al contrario, los que están en el mundo no tienen nada de esperanza. Porque podemos ver gente exitosa en el mundo, tienen dinero, porque la gente llama éxito a tener dinero en el banco, una buena casa, un buen carro, y eso es maravilloso, es lindo. Pero el Señor quiere eso para los hijos de Dios también. Y no nada más eso, primero quiere una relación con sus hijos. Porque esa relación nos va a ayudar a estar por encima del diablo, por encima de los problemas. Y aunque venga oposición, usted y yo vamos a saber cómo contraatacarlos. Y ahí es donde los hijos de Dios no perseveran y pierden su confianza, la tiran, la desechan. La oposición viene, pero muchas veces, hermanos, esa oposición viene porque incluso nosotros le abrimos puertas al diablo. Por no actuar, no caminar como hijos de Dios en nuestra identidad con Él. Luego vamos a hablar acerca de eso. Pero, entonces, ¿desechamos o perdemos la confianza? Bueno, muchos lo hacen porque viene oposición y se dan por vencidos. Dicen, no, mejor no. Esto es mucho, no puedo con esto, es demasiada presión, no aguanto, ya quiero que esto termine. En vez de ir a la palabra y mantenerse en la palabra. Aquí dice, no perdáis pues vuestra confianza. Si lo lee bien ahí en su Biblia, es un mandato. No pierdan su confianza, no pierdan su confianza en el Señor, no pierdan su confianza en sus promesas, porque esa confianza en el Señor y en sus promesas tiene grande galardón. ¿Qué es un galardón? Una recompensa. Viene la recompensa por mantenernos confiados. El 36, porque os es necesaria la paciencia. Y luego dicen, paciencia, ay, Dios mío, pues es lo que a veces menos siento que tengo, paciencia, me desespero porque ya quiero que pase todo. Ya quiero, que ya pase todo esto, ya no quiero estar batallando, no tengo paciencia, la verdad. Pero aquí no estamos hablando de una paciencia como estar, ok, aquí estoy esperando a que termine la hamburguesa de cocinarse, aquí estoy, tengo mucha hambre, pero me tengo que esperar si quiero comer. No, aquí estamos hablando de una perseverancia. La palabra paciencia aquí es perseverar. Y perseverar quiere decir mantenerse una persona firme en una opinión o una conducta. Mantenerse una persona firme en una opinión o una conducta. Otro significado es mantenerse en un mismo estado durante largo tiempo. Mantenerse en un mismo estado durante largo tiempo.
¿qué tanto, hermana Nubia? Eso no me da esperanza a mí un largo tiempo.
Lo que pasa es que la mente es desesperada y quiere las cosas ya, microwave, especialmente hoy en día que todo es microwavable. Todo lo metemos en el microondas y listo. No tiene absolutamente nada de nutrientes esa comida, pero ya comieron. ¿Ya? Por no esperar y cocinar ellos, por no poner sus manos en acción. ¿Ya? Entonces, la primera definición de perseverar es mantenerse una persona firme en una opinión o una conducta. Firme, ¿se fija? Firme. Firme. ¿A qué le suena eso? Firme sin fluctuar. La otra definición es mantenerse en un mismo estado durante largo tiempo. Durante largo tiempo. Y realmente es cierto que a veces nosotros medimos el tiempo pues en nuestro tiempo, ¿no? Pues es que son años, ya es muchísimo tiempo. Pero el Señor incluso puede restaurar años. Lo que no, tal vez no vimos o no logramos en años, Él lo restaura en días, en semanas. Él lo restaura. Pero asegúrese que no es su fluctuar lo que causa que se retrasen las promesas en su vida. Usted manténgase. No hable en contra de lo que está creyendo. No hable en contra de la palabra. No vaya con la corriente con el diablo. Vaya en contra de él. Usted sea la persona que está poniendo la perseverancia. Amén. Él viene y pone resistencia, pero usted pone persistencia. Amén. Él viene y pone resistencia, pero usted viene y pone persistencia. Sea persistente en lo que está creyendo. No pierda su confianza, que tiene grande galardón. Le es necesaria la perseverancia, esa palabra paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se fija? Usted permanece, usted es perseverante, está haciendo la voluntad de Dios y va a obtener la promesa. ¿Qué promesa? Las que están escritas en su palabra o la que está creyendo usted en su momento. Está creyendo por sanidad, no hable en contra de sanidad, no hable de no me siento sano, no sé cuándo, ya no aguanto, ya he orado, parece que Dios no me escucha. No deje que el diablo le influencie. Puede venir a traerle pensamientos, pero no los hable. El diablo no sabe lo que usted está pensando a menos que lo hable. Él le puede influenciar, pero no tiene que obligarle a hablar los pensamientos. Fíjese qué tan poderosa es nuestra boca entonces. Porque aún un poquito, el 37, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso es el Señor Jesús. Uy, yo he escuchado por décadas y décadas que el Señor va a venir, por años y milenios que va a venir y nada más no viene. Para el Señor 1,000 años es un día. Yo, cierto, desde que estaba pequeñita decían, ya pronto viene Jesús, ya desde la iglesia católica, Jesús va a volver y Jesús y Jesús. Pues, ¿cuándo? Que ya venga, yo quiero verlo. Pero no entendíamos, es que para Él está esperando que sus promesas se cumplan al máximo en la vida de sus hijos. Mas el justo vivirá por fe, y el que retrocediere no agradará a mi alma. Fíjese, no agradamos al Señor cuando estamos fluctuando. No agradamos al Señor cuando estamos retrocediendo otra vez a lo mismo. Estamos volviendo a la incredulidad, volviendo al temor, volviendo otra vez a la incredulidad. No le agrada al Señor. Recuerde, creer lo que dice la palabra no tiene nada que ver con sus sentimientos. La fe no tiene nada que ver con sus sentimientos. Es que siento que Dios no me oye. Gracias a Dios que no camino por sentimientos. Simplemente decido creer que Dios me oye porque así lo dice su palabra. Es que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Punto. Eso es lo que creo, lo que está escrito. No importa qué. Pero es que de verdad, hermana novia, póngase a pensar. En la mañana me levanto, y atender a todos mis hijos y hacerle desayuno al esposo, y el esposo se va a trabajar, y el esposo, pues me levanto para ir a trabajar, tengo que enfrentarme a este mundo, el tráfico, los problemas en el trabajo, los problemas con los colaboradores, con las personas que trabajan conmigo, con sus caracteres, con sus maneras de hablar. ¿Qué de espiritual tiene eso? Nada y todo. Nada porque lo vemos en lo natural, todo porque tiene una influencia espiritual. Pero no porque usted no se sienta espiritual ese día, no quiere decir que no sea. No porque usted no sienta que es hijo de Dios, quiere decir que no sea. Claro que es. Es como usted lo actúa, es como usted habla. Va a tener que tratar con cosas naturales, obviamente. Va a tener que bañarse, va a tener que arreglarse, atenderse. Eso es todo natural, pero no dejamos de ser un ser espiritual. Y nuestra boca sigue teniendo autoridad. Por eso, gracias a Dios que Él estableció que sintamos o no sintamos, vamos a vivir por fe. Y la fe está siempre en acción, siempre y cuando usted y yo estamos caminando en esa fe. Pero, hermana Nubia, mire, vienen problemas. Y yo hablo, y yo confieso, y establezco las promesas, y las busco en la palabra. Pero luego, al día siguiente, vuelve a venir otra vez el pensamiento de ese problema, el pensamiento de esa escasez, el pensamiento de las deudas, el pensamiento de esto. Entonces, la gente piensa que por preocuparse están conectados con el problema, como que algo va a pasar porque se preocupan. Es que, o sea que, pero es que, ¿cómo puedo reír? ¿Cómo puedo gozarme? ¿Cómo puedo tener un buen tiempo si está pasando el problema? Porque ese problema no tiene nada que ver con sus fuerzas. Ahí es donde usted tiene que confiar en el Señor para que el Señor le dé a usted la sabiduría para tratar el problema. Preocupándose, no lo lleva a cabo. Por eso en ocasiones cuando pasa una situación difícil o gente sabe, tal vez usted va con alguna persona y le comenta lo que usted está pasando y usted está en paz, está en fe, la gente piensa que a usted no le importa el problema porque lo ven tranquilo. ¿Le ha pasado? Oye, pues no me dijiste que estabas pasando por esa situación difícil. Pues sí, es cierto, estoy pasando por esa, pero pues yo te veo muy contento, yo te veo tranquilo. No, yo estuviera súper preocupado. Exacto, tú, yo no. No porque estamos pasando una situación difícil, quiere decir que tenemos que estar apagados. No, el Señor dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo? Orando en el Espíritu, hermanos. Yendo a la palabra. Viendo otra vez las promesas, repasando las promesas. Y es cierto, el diablo viene y le trae otra vez a memoria lo que está pasando. Ese es su trabajo. Ahí es donde él pone resistencia, pero usted pone persistencia. La persistencia deshace la resistencia del diablo. ¿Amén? Eso es lo que pasa. Su persistencia. Viene el pensamiento, usted dice, soy libre de esa situación. Y confiesa las promesas que está diciendo. Y vuelve a sonreír, vuelve a tener gozo, vuelve a caminar en esa paz. Eso es ser un creyente. El justo por fe va a vivir. Ahí está escrito, no pierda su confianza. Tiene grande recompensa. ¿Okay? Sea perseverante. Porque cuando usted sigue haciendo lo que dice la palabra o la voluntad de Dios, estoy citando o viendo el versículo 36, van a obtener la promesa. O sea, esa promesa que usted está creyendo va a ser manifestada en usted. Y así como dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí nos está dando una esperanza maravillosa. No se apure, aunque parece que la promesa no se ve, va a venir. Porque así como gente se ha desesperado porque Jesús no viene, también se desesperan porque las promesas no vienen, no se manifiestan. Pero el Señor no tiene prisa necesariamente por volver o por manifestarse para que creamos que Él va a volver. Él quiere que creamos por fe, como quiere que creamos por fe en sus promesas. ¿Amén? Pero entonces, ¿qué necesitamos? Ser persistentes en la palabra. Pero luego viene otra vez el pensamiento de ese problema. Atáquelo con la palabra. Ore en el Espíritu. Rehúse estar pensando en ello. Eventualmente el Señor le va a dar a usted la solución, la salida. Eventualmente va a recibir el galardón. porque usted persiste, persevera en ello. No se desanime, no retroceda, no hable otra vez el problema. Amén. Ahorita en el mundo hay demasiadas opiniones. Y los hijos de Dios muchos de ellos se enfocan en este tipo de opiniones. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna dificultad en su vida? O tal vez están pasando por una. ¿Han oído opiniones de personas? ¿Consejos? ¿Verdad? Y aunque han oído opiniones o consejos, siguen sin saber qué hacer. Sí pasa. Por lo general, las opiniones que nos van a dar son... El mundo nos va a dar las opiniones negativas. Nos van a dar las estadísticas negativas. El diablo se va a asegurar de que así sea. Lo peor del caso es cuando los mismos hijos de Dios dan opiniones negativas, contrarias a la palabra. No digo que no existan. No digo que no haya cosas malas. Sí que las hay. El diablo se ha encargado de eso. Pero en vez de ir a las promesas y establecer lo que queremos creer, lo que queremos recibir, se enfocan en la opinión de las personas, en cómo le pasó a él, qué le pasó a esa persona. Y en eso se enfocan, más que en lo bueno, más que en lo lindo. Yo he conocido personas que, voy a decir hijos, que crecieron en un hogar cristocéntrico, no cristocéntrico, sino que la mamá era creyente y el papá no. Y la mamá le hablaba a sus hijos la palabra, les decía, les enseñaba las promesas, les decía lo que la Biblia decía. Y el papá, todo lo contrario, los insultaba, los acosaba, les golpeaba. Y los hijos fueron más influenciados por el papá que por la mamá, porque prestaron más atención a esas palabras. Tal vez porque hirieron y les era difícil oír lo bueno que mamá les enseñaba o les decía, porque el diablo se encargó de herir el corazón de estos niños. ¿A quién está escuchando usted? Oímos todo lo que dice el mundo, luego venimos a la palabra y nos es difícil creer lo que dice la palabra. Pues bueno, aquí dice que ante todas estas cosas soy más que vencedor, pero es que mi compañero me dijo que a él y a su primo le pasó esto. Y ahí está la promesa, cuando el compañero y su primo ni siquiera conocían lo que dice la Biblia. Nunca vieron lo que decía la Biblia y se enfocaron en eso. Y ahora usted como hijo de Dios se enfoca en eso. Hay demasiadas opiniones, dice la Biblia, hay tantas clases de idiomas. En inglés dice, there's many voices in the land. Hay muchas voces en la tierra, muchas. Primero a los Corintios 14:10, muchas voces. Y todo mundo tiene opinión de algo, todos. Y cuántas veces el pastor nos ha enseñado que nuestra opinión tiene que estar en línea con la palabra. No importa lo que yo pienso, es lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra, esa es mi opinión, eso es como yo pienso. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Entonces, todo lo que hacemos en nuestra vida está influenciado por palabras del Señor o palabras del mundo. No hay de otra. Usted decide. Por eso estamos hablando de vestidos de Cristo, vestidos de la palabra. Llenarnos de ella. ¿Amén? Mucha gente va a dar su punto de vista. Mucha gente tiene su punto de vista hacia Dios. Digo yo, qué osadía. Qué osados son, qué atrevidos son de dar su opinión hacia Dios cuando ni lo conocen. ¡Wow! Y muchos hijos de Dios tampoco lo conocen, porque no se han dado a la tarea de conocerlo bien. Por eso dudan su palabra. Por eso dudan lo que está escrito, porque no toman el tiempo para renovar su mente. Hay muchas, muchas voces, como hay muchas religiones también. Según este estudio, hay aproximadamente, o más bien el número supera las 4,000 religiones hoy en día. ¿Se imagina la confusión que ha traído el diablo? Más de 4,000 religiones. Hay muchas voces en este mundo. y la verdadera, la voz o la palabra verdadera es la que menos oyen. Oyen todo menos al Señor. Oyen la experiencia del hermano, la experiencia del primo, la experiencia del compañero, menos lo que la palabra dice. No ven que el favor de Dios se puede manifestar en sus vidas, incluso sobre leyes terrenales, a su favor. Luego vamos a ver los diferentes tipos de favores que el Señor manifiesta en nuestras vidas. Está tremendo eso. Lo que realmente importa es que dice la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Eso es lo que realmente importa. No importa qué gente diga, piense u opine, realmente es, no podemos vivir sin la palabra. No podemos. Pueden existir, pueden tener una vida aquí en la tierra, pero no una vida conforme a la voluntad de Dios. La palabra es directa, es precisa y no la oímos a veces. No la oímos. Juan capítulo 14, versículo 6. 4,000, más de 4,000 religiones. Pero Juan 14, 16 establece esto. El Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús sabía quién era el Padre. Y gente lo duda. Y a veces hijos de Dios han querido convencer a estas otras personas sin éxito, porque ellos ya han establecido su mente y su corazón. Que son agnósticos o que no creen en Dios, que no importa lo que diga la Biblia la escribieron hombres. Claro, porque el Espíritu Santo tuvo que inspirar a hombres mortales que estaban aquí en la tierra para influenciar a hombres mortales. Hechos capítulo 4, versículo 2. Parece como que estamos haciendo un servicio evangelístico. No, hermano, estoy penetrando su corazón, o el Espíritu de Dios quiere penetrar su corazón para que usted de verdad entienda que la palabra es la verdad absoluta que usted necesita para cualquier situación que pueda estar pasando. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. En ninguna de las más de 4,000 religiones hay salvación. Ninguno de esos dioses está vivo más que el Señor Jesucristo, más que Dios el Padre. Ninguno de ellos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Usted habla a Jesús con autoridad, dice el nombre de Jesús con denuedo, el nombre de Jesús con esa convicción en su corazón de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y los demonios tiemblan a su alrededor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no hay otra autoridad. Eso es lo que quiere decir el nombre de Jesús, la autoridad que nos ha sido dada. Usted y yo tenemos autoridad de cambiar circunstancias en nuestras vidas. Pero es que lo he estado haciendo, hermana Nubia, pero usted no entiende. No cambia la situación, parece que no cambia. Pero usted se mantiene, usted muestra esa persistencia y tiene que cambiar. Tiene que cambiar, ¿escuchó eso? Tiene que cambiar esa situación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otra autoridad bajo el cielo dada a los hombres que el nombre de Jesús. Que la autoridad de Jesús. Pero lo tenemos que creer en nuestro corazón. ¿Y cómo le hago para creerlo, hermana Nubia? Pase tiempo en la palabra. Pase tiempo conociendo al Señor. Pase tiempo leyendo en los evangelios. Vea todo lo que hacía Jesús, cómo actuaba, cómo hablaba. Le preguntaba a la gente, ¿qué quieres? ¿O quieres caminar? ¿Quieres ver? Pues obvio, por eso venían con él. Pero él no quería obligarles. Lo hacía con el propósito de que ellos hablaran lo que querían. Amén. ¿Qué quiere usted? hable lo que usted quiere y hágalo ahora en el nombre de Jesús. Salmos capítulo 119, versículo 92. Estamos viendo que lo que necesitamos es la palabra de verdad para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Si tu ley, si tu palabra, si tus estatutos, si tus mandatos no hubiesen sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Si no tuviéramos la palabra para acudir a ella en medio de tanta situación, ya hubiéramos perecido, hermanos. Ya nos hubiera destruido el diablo. Pero a veces queremos ver cosas espectaculares, cosas mega espectaculares para decir, Dios estaba conmigo, Dios me ayudó. Cuando en lo más mínimo, en lo más común, en lo más para aparentemente insignificante, Él está con nosotros. El hecho de que salga de su casa, llegue a su trabajo con bien, ahí estaba el Señor. El hecho de que su trabajo vaya a casa con bien, ahí estaba el Señor. Pero a veces fallamos en decir, Padre, gracias que llegué con bien. Padre, gracias. Vamos y compramos el mandado, la despensa de la semana, la mamá va con los hijos y molesta, enojada porque los niños están llorando, porque los niños están cansados y ya lo que quiere era llegar a casa y maldiciéndoles, hijas de Dios, y ya me tenían cansada, ya no los aguantaba, estaban llorando, bla, 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 ya, qué bueno que ya llegamos. Y nunca se acordó de decir, Padre, gracias que tú suples todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando pasaba cada artículo por esa máquina, nunca se acordó de decir gracias. Cuando encendió su carro, no se acordó de decir gracias por la gasolina, gracias por el combustible. Cuando llegó a casa, no se acordó de decir gracias que llegué con bien. Cuando salió de casa, ni se acordó porque ya iba enojada con los hijos. Cuando se fue el marido en la mañana, enojado porque la esposa no le hizo lonche, no le hizo su café. Y se olvidó de decir, gracias que tengo un trabajo a través del cual tú me provees. Gracias que eres tú el que me das las fuerzas para llevar a cabo todas mis tareas como cabeza del hogar. ¿Cómo entonces? A veces decimos, ¿por qué no oigo al Señor? ¿Por qué siento que no salgo de lo mismo? Cuando en lo más mínimo no reconocemos la bondad del Señor. Queremos ver cosas espectaculares, pero fallamos en reconocer a Dios en lo más mínimo en nuestra vida. Para creer, o sea, le ponemos condiciones para creer que es Él, para creer que nos está ayudando. Es que necesitamos ver una señal. Necesitamos ver qué pasó ese carro que le pedimos al Señor que pasara para saber que era su voluntad. Si pasa un carro verde, entonces voy a saber que eres tú el que me está hablando. ¿Se fija cómo a veces perdemos nuestro enfoque? Y fallamos en ver que la palabra, un versículo, uno que meditemos, va a cambiar nuestra perspectiva. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vemos, por fe decimos ver los millones de dólares en nuestra cuenta, pero no le damos gracias a Dios por los 5, 10, 15, 20 que están ahorita en su cuenta. Amén. O a veces nos vemos autosuficientes y fallamos en darle gracias a Dios, porque tengo el dinero para comprar los chicles, la soda, lo que yo quiera. Fallamos en decir gracias que eres tú, Padre. Porque ahora es, ya los puedo comprar. Antes, tal vez sí le decíamos, Padre, yo te creo por fe, por el mandado de esta semana, por la despensa de esta semana. Y ahora, ya ni nos acordamos porque ya nos alcanza. No. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo debe cambiar nuestra perspectiva? Queremos cambiar cosas, circunstancias de nuestro trabajo y podemos. Les acabo de decir que tenemos la autoridad en Cristo, no en usted. Pero ¿en qué está fallando ahorita? Examínese. ¿Qué le falta ahorita? ¿Qué falta? ¿Qué pieza? ¿Qué prenda de vestir de la vestimenta de Cristo no se ha puesto? Tal vez no se ha vestido de agradecimiento. Tal vez no se ha vestido de perseverancia. Tal vez no se ha vestido de fortaleza del Señor. Y es su palabra la que nos ha sostenido. Amén. Porque tal vez usted no oró, pero alguien oró por usted y por eso llegó vivo a casa. Tal vez el Señor usó a alguien esta mañana para orar por usted en el Espíritu, para que usted llegase bien a casa. Y no dio gracias a Dios por esa intervención divina. Pero ¿cómo puedo saber que alguien está orando por mí? No necesitamos saberlo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Dar gracias. Padre, gracias que tú me guardas. Tú guardas mi entrar y mi salir. Amén. Pues todo el día voy a tener que estar diciendo gracias. Créame. Le va a funcionar. Y a veces va a decir, pero ¿a poco todo el día? Ora en el Espíritu. La Biblia dice, cuando oramos en el Espíritu, bien das gracias. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Wow! ¡Está recibiendo!
Amén.
Se está dando cuenta cómo a veces no vemos lo más pequeño para entonces lograr lo más grande. El versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Con ellos me has dado vida. Con tu palabra me has dado vida. No me voy a olvidar de ellos. Con ellos, con tu palabra, con tus promesas, me has dado vida. No importa lo que diga la gente u opine, hermanos. La verdad es que necesitamos la palabra si queremos vivir una vida plena aquí en la tierra. Gloria a Dios. Esto es, de verdad que el Señor es tan bueno. Capítulo 17, versículo 3. Cuando esté con el Señor, yo le voy a decir cuánto lo amo. Cuando esté con el Señor, le voy a dar un abrazo. Cuando esté con el Señor, cuando estemos en gloria. Miren lo que dice aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No tenemos que estar en el cielo para conocer a Dios. La vida eterna, su vida y mi vida eterna comienzan aquí en la tierra. Fíjese cómo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo podemos conocer a Dios el Padre? ¿Cómo? A través de su palabra. Así comienza la vida eterna. La vida eterna comienza aquí, renovando nuestra alma. Y estamos aquí en la tierra, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra perspectiva. Aquí en la tierra. Aquí, así que abra su Biblia de vez en cuando. Me voy a corregir. Abra su Biblia de vez en mucho. Amén. Y ponga notas, haga todo lo que tenga que hacer para que le recuerde. Me voy a mover un poquito. Tiene que ver, incluso no sé, hasta ejemplos. A veces simples o lo que sea, pero no sé, algo que le recuerde lo bueno que es el Señor. Ponga notitas, ponga marcatextos, ponga papelitos de dónde el Señor le habla, qué el Señor le dijo, para que todos los días vaya y vea. ¿Lo alcanzan a ver? Marque su Biblia, abra su Biblia. Yo sé que hoy en día se usan mucho las cosas electrónicas, pero hermanos, no hay nada como abrir su Biblia. Hay una... Me voy a atrever a decir que hay una unción especial cuando abrimos el libro físico y hojeamos estas páginas que ciertamente fueron hechas por hombres terrenales, pero la palabra que está escrita trae la unción del Dios celestial y nos habla porque es la palabra de verdad. Y cuando la vemos escrita y cuando hacemos una referencia y vamos a otro versículo, algo pasa en nuestro interior. ¿Sabe qué es ese algo? Hay una revelación. La exposición de sus palabras nos alumbra, dice la Biblia. Váyase allí mismo en el Salmo 119. versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y ahí mismo usted puede poner las referencias de los otros versículos que hablan de eso mismo, que concuerdan con esa palabra. Amén. El versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es de ella mi meditación. El 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay muchos, hay demasiados que podemos estar meditando siempre. El versículo 18. De verdad que si no vemos lo que dice su palabra es porque no nos interesa. El versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque no entiendo la palabra. Mire lo que dice ahí. Abre mis ojos. Todos los días puede decir, Padre, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Open my eyes to the word. Abre mis ojos a la palabra. Gloria a Dios. ¿No se goza cómo el Señor nos habla? ¿Nos ministra? Uh-huh. El versículo 162. Estamos ahí en el capítulo 119. ¿Sabía que es el salmo más largo? Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Despojos? ¿Qué es eso? Tesoros. I rejoice at your word as one who finds great treasure. Encontramos grandes tesoros en su palabra. Hallamos libertad, hallamos sanidad, hallamos paz, hallamos gozo, hallamos firmeza, hallamos fortaleza. Dígame si no son tesoros. Hallamos prosperidad, hallamos larga vida. Son tesoros, pero los hijos de Dios no abren su Biblia. No abren treasure chest, cajón de, cofre de tesoros. Los hijos de Dios no abren este cofre, qué bonita palabra, cofre de tesoros. Y ahí están. Y queremos que nada más alguien ore por nosotros y listo. Busque usted la verdad de la palabra. Busque que el Señor le está diciendo a usted directamente. Busque. Busque y va a encontrar. El Señor dijo que el que busca, halla. El que toca, se le abre. Él está atento a su clamor, pero Él quiere que usted lo busque de verdad. Últimamente, yo personalmente he estado meditando mucho en el Salmos 34 y parte del 35. El 34 está hermoso. Léalo. Y tal vez el Señor le lleve a otro. Su palabra es verdad. Es verdad. Amén. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:15. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 7. El versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro, sus rostros no fueron avergonzados. Él lo defiende, hermano. El Señor nos ama. Amén. Qué hermoso. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 19. Es que está demasiado. Aquí pudiéramos quedarnos. Mire el 35:4. Este está maravilloso. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. ¿Alguien ha venido en contra de usted? Ahí está su defensa. Ahí está su promesa. Ahí está su verdad. ¿Mm? No está usted buscando el mal de las personas. Usted está clamando al que suya es la venganza, dice la palabra. Mía es la venganza. Yo pagaré. Padre, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. ¡Wow! Qué hermoso ver la verdad en su palabra. Amén. Temed a Jehová y vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temer no es tener miedo, es respetarles, darle reverencia. Pero ese versículo, donde dice, ese es en 34:9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esa palabra temen, en esa versión, en inglés dice, worship God if you want the best. Worship opens doors to all his goodness. Adoren al Señor si quieren lo mejor. La adoración abre puertas de su bondad.
Qué tremendo, ¿eh?
En un solo capítulo, y son 22 versículos del capítulo 34, pero se va a quedar bastante ahí meditando. Mucho. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro. Hágalo suyo. Hágalo suyo. Hable de usted hacia Él. Yo miro hacia ti y es alumbrado mi rostro y no soy avergonzada. Amén. Sabía, porque no es nada más grabar los versículos, es meditarlos, que el Señor le está diciendo. Y ahí usted pone los versículos que el Señor le habla, busque otras traducciones que tal vez a veces ve una palabra que no entiende. Entonces, si use sus dispositivos electrónicos para buscar otra traducción que le ayuden a entender. No está cambiando la Biblia, está viendo una traducción que le va a ayudar a usted, porque la exposición de sus palabras le alumbra. Y entonces va a decir, oh, eso es lo que quiere decir. Gloria a Dios. Y no es, a ver qué me dice el Señor. No, busque. Donde caiga mi mano, allí me está hablando el Señor. ¿Qué tal que le sale una cosa rara de alguien del Antiguo Testamento que se estaba quejando? ¿Verdad? No, usted quiere verdades de bendiciones. Amén. Qué bueno es el Señor. Yo uso mi iPad para enseñar porque es más práctico. Pero, y porque ya traigo aquí listo lo que el Señor me ha dado para ustedes. Pero en mi casa, mi libro se abre. Mi libro de vida se abre y se medita y lo medito y lo veo y lo ojeo. Porque es maravilloso ver que el Señor nos habla, hermanos. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Un versículo más vamos a ver aquí. ¿Ha recibido? Cambie su perspectiva y vístase de Cristo. Desde ahora en adelante comience a ser más agradecido con lo que tiene. A veces, como no carecemos de algunas cosas, ya no reconocemos lo que tenemos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, fíjese lo que dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo Cristo se nos fue dado. Todas sus promesas se nos fueron dadas. Todo Él se nos fue dado. Todo lo que Él pagó se nos fue dado. Si usted medita, si usted va a la palabra y usted ve, incluso si yo le pregunto ahorita, ¿qué pagó Jesús en la cruz? Yo le pregunto a niños, van a saber qué pagó Jesús en la cruz. Dígame algo por lo cual Jesús pagó en la cruz. ¿Ok? ¿Sus pecados? ¿Enfermedad? ¿Pobreza? ¿Muerte espiritual? ¿Tristeza? ¿Pagó por la paz? ¿Ok? ¿Verdad que no batallamos en decir por lo cual? Porque sabemos por lo cual Él pagó. Se nos ha enseñado, lo hemos visto en la Biblia, hemos oído cantidad de enseñanzas donde se nos dice que pagó Cristo en la cruz. ¿Ok? Entonces, todas esas promesas o todos los beneficios de las cosas que Jesús pagó ya se nos fueron dadas. ¿Por qué gente entonces no camina en paz? ¿Por qué gente no camina en sanidad? ¿Por qué gente no camina en prosperidad? Hablando de hijos de Dios. Exacto. Miren lo que dice después de su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. cómo se nos dieron las promesas o cómo vienen las promesas. Sí, sé que es por fe, pero veamos el contexto aquí. ¿Cómo vienen esas promesas? ¿Cómo nos apropiamos de esas maravillosas, divinas y grandísimas promesas? Por el conocimiento. ¿Y cómo les dije que vamos a conocer a Jesús y su palabra? Ahora sí. Abra su Biblia. Amén. Así cuando los vea, en vez de saludarlos, voy a hacer así. Ese va a ser mi saludo. De ahora en adelante. Abra su Biblia. De vez en siempre. Mediante el conocimiento. Amén. Por medio de esas promesas, porque está hablando por medio de las cuales, o sea, por medio de esas promesas, si usted entiende de verdad que es por medio, mediante el conocimiento, lo más que va a hacer es buscar. Lo más que va a hacer es buscar, porque usted sabe que el conocer le va a traer esas bendiciones. Porque no puede ejercer fe sobre algo que no conoce. Y podemos conocer algo aquí en la mente, pero no entenderlo en nuestro corazón. Entre más tiempo pasa usted en la palabra, más revelación va a venir a usted. Vuelvo a decir, Salmo 119, versículo 130, la exposición de sus palabras alumbra. En inglés dice así, the entrance of your word gives light. Si lo traduzco literal es, la entrada de tus palabras trae luz. ¿Qué hacemos cuando encendemos la luz? Revela todo lo que está allí. La entrada de sus palabras, la exposición. Cuando somos expuestos a su palabra, viene luz, viene revelación. Busque entonces, porque es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, que entonces usted va a poder apropiarse de esas preciosas y grandísimas promesas. Aquí está escrito. Podemos tener títulos así muy capciosos. ¿Cómo obtener las promesas de Dios? Si nos dan un montón de versículos y no entendimos nada. Aquí está, simple y sencillo. Es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Mediante el conocimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra. Fíjese qué fácil nos la ha dejado el Señor. ¿Verdad que es la mente la que nos juega trucos y nos hace pensar cosas que no son? Y es verdad, hermanos, la batalla de la mente es verdad, no la estoy negando, pero es la perseverancia suya en la palabra la que le va a sacar de eso. Amén. No tenemos otra salida más que la palabra, y esa salida es maravillosa. Amén. ¡Aleluya! Amén. Bueno, luego vamos a seguir aprendiendo más de cómo vestirnos de Cristo. Vestíos de Cristo todos los días. Comience siendo agradecido en lo más mínimo. Y tal vez si se enoja muy fácil, vístase de paz. Vístase de paz. Vea versículos de paz en la palabra. Tal vez si, no sé, deme otro ejemplo que la gente actúa, que pudieran cambiar. Temor. Vístase de promesas de paz, de tranquilidad. Dice la Biblia, echando sobre él toda ansiedad. Vístase de eso. Él tiene cuidado de usted. Él no quiere que usted esté en ansiedad. Ya Jesús pagó por ello. Él tuvo ansiedad en la cruz. Él tuvo temor. Él tuvo incredulidad. Él tuvo duda en la cruz para que usted no tenga que tenerlo ahora. ¿Amén? Vístase de Cristo. Conózcalo a Él. Amén. Listo, hermano.
Si usted escuchó esta enseñanza y fue de edificación o recibió alguna información espiritual que es para su beneficio. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando usted oye la palabra de Dios, hay una edificación personal. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sería bueno, conveniente para usted responder ahora con su contribución. Esto de ninguna manera es una obligación. Dar en el reino de Dios no es una obligación, pero es una obligación de amor hacia Dios. Los que creemos en el dar, damos primeramente porque amamos a Dios, pero otra razón es para poder también extender el reino de Dios. cuando lo entendemos con una revelación, un entendimiento, entonces es fácil ahora operar en las leyes de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios nos habla bastante de eso. Como algunos de ustedes saben, o muchos de ustedes tienen ya tiempo escuchándonos, saben lo que creemos. Y hay muchos cristianos que creen esto, hay otros cristianos que tal vez no y difieran en puntos doctrinales. Está bien, pero nosotros en la Iglesia Vida de Fe y en Ministerios Palabra de Fe, nuestro alcance mundial hacia diferentes lugares, creemos lo que dice la Biblia y con eso nos vamos a quedar. Mire un ejemplo de esto en la Palabra de Dios, en la Segunda a los Corintios y en el capítulo 9. Estamos hablando de lo que muchas personas le llaman el Nuevo Testamento. Me gusta personalmente llamarlo el Segundo Pacto. En Segundo a los Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esto en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar o a cosechar. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera o vuestra siembra y va a aumentar los frutos de tu justicia. Gloria a Dios, el dar debe de ser un acto motivado en amor. En otras palabras, motivado en amor hacia Dios, hacia la gente, porque vamos a poder alcanzar a muchas más personas. Ministerios Palabra de Fe es un ministerio de enseñanza bíblica sólida, balanceada, en la cual usted puede confiar, pero también es un ministerio evangelístico porque predicamos el evangelio del reino a otras personas. También es un ministerio misionero porque llevamos la palabra a diferentes países por diferentes medios. Cuando usted participa en la razón de dar y recibir, el apóstol Pablo habló de estas cosas en Filipenses, usted también es copartícipe de la misma gracia. El apóstol habló de eso en Filipenses capítulo 1, en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, y por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La palabra gracia ahí se traduce de la misma unción. Si a nosotros no nos hace falta nada, a usted tampoco le tiene que hacer falta nada. Hay una unción por asociación. Algunas personas lo ven en un sentido carnal o natural como dar dinero o algo así. Pero estamos hablando que el dinero, el Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay muchas personas que nos ven, tal vez no todas nos ven en vivo, pero eventualmente visitan la página de internet, visitan esto, diferentes, bajan la aplicación y se es una buena cantidad de personas que se alimentan de todo lo que el ministerio ofrece, pero es una cantidad muy mínima de personas que son las que nos ayudan. Si aumentamos eso, si usted considera en ser no solamente de los que se alimentan, pero que también contribuyen a esto, vamos a poder aumentar el alcance. En este año podemos triplicar el alcance. Considere entonces ser socio con Ministerios Palabra de Fe o considere sembrar. Cuando usted escuche una enseñanza, no soy capaz de decirle de tanto o no voy a hablar de cantidades, pero eso es entre Dios y usted. Y créame, hay una gran bendición. Usted confía en Dios, yo confío en Dios. Usted confía en Ministerios Palabra de Fe y nosotros confiamos en usted también. Debe de haber un nivel de confianza en que manejamos cada dinero, cada dólar va literalmente a evangelismo mundial, alcance mundial, a misiones, etcétera, en llevar la palabra de Dios en diferentes medios. Voy a orar por aquellos que constantemente están dando nada, hace falta. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tú bendices a la gente aquí en la iglesia, tú bendices a la gente, nuestros socios en diferentes lugares, espiritualmente, mentalmente, físicamente, financieramente. A ellos nada les hace falta como a nosotros nada nos hace falta. Todo lo que ellos prosperan y te damos gracias que su semilla produce al 100 por 1. Lo que ellos dan produce al 100 por 1. El diablo está reprendido, Satanás no toca sus finanzas y te damos gracias y le damos gracias a Dios por ello. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.